En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy además lo vamos a centrar en la salud, gracias a los profesionales de atención primaria, especialistas en el cuidado de ella. Y vamos a poner en valor sobre todo la importancia de la lactancia materna. Ya saben, la mejor alimentación que podemos ofrecer a nuestro bebé en vitaminas, minerales, proteínas que necesita, y más en el comienzo de la vida. Por eso, encantadísima de saludar a nuestros invitados e invitadas, entre ellos, bueno, pues Verónica Carrasco, muy buenas.
Hola.
Ella es matrona, como saben, centrada en el área de la mujer, desde la juventud hasta, bueno, que tenemos ya la menopausia, pero sobre todo en el seguimiento del embarazo, parto, la cuarentena o puerperio, la atención, por supuesto, del recién nacido, y con ella vamos a estar completamente y muy bien informados. Y, por supuesto, pues a nuestro médico de familia favorito y director del Centro de Salud del Torrejón, Jesús Pardo. Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Menchu.
Y es verdad,
y gracias porque, por lo de tu favorito.
Hombre, la amistad, ¿verdad? Hay que ponerla también en valor.
Soy el único que me atrevo a venir con Marta o alguno de los compañeros.
Poco a poco.
Encantado, siempre.
Vas contagiando también en la radio. Es importante para canal de difusión en temas tan importantes como los que siempre centramos los programas. Y sí, es verdad que acabamos de pasar esa Semana Mundial de la Lactancia Materna del 1 al 8 de octubre. Por lo tanto, bueno, podríamos iniciar hablando de esos objetivos que os habéis planteado. ¿Qué actividades habéis realizado en
ella? Efectivamente, ha sido ahora, del 1 al 8 de octubre, ha sido la Semana Mundial de la Lactancia Materna, algo muy importante. Se instauró oficialmente, la instauró la Organización Mundial de la Salud y UNICEF en el año 92, y actualmente es el movimiento social más extendido que hay en defensa de la lactancia materna. Se celebra en más de 120 países, normalmente se celebra del 1 al 7 de agosto, lo que pasa que en Europa, al ser periodo vacacional, pues se ha pasado ahora a octubre. Y bueno, importante decir que el lema de este año de la Semana Mundial de la Lactancia Materna es empoderémonos, hagamos posible la lactancia materna. Hablan en plural porque quieren implicar a toda la sociedad. Quiere servir como una plataforma para exigir normas sociales equitativas, principalmente se ha centrado este año mucho en cuanto al género, ¿vale? Y bueno, pues se quiere hacer un llamamiento a gobiernos, sindicatos, empleadores, organizaciones de la sociedad civil, para implementar soluciones que conduzcan a eso, a una igualdad de género y a mejores tasas de lactancia materna. Es verdad que tradicionalmente la lactancia se ha considerado como un rol o un dominio de la madre, y ahora lo que se pretende es implicar cada vez más, porque se sabe que cuando se implican las parejas, los padres, las familias, la sociedad, pues que las tasas de lactancia materna aumentan, y eso es muy importante.
Hay que concienciarse de la importancia, ¿verdad?
Sí, evidentemente esto es una cosa que no es en el momento de que tienes a tu criatura encima y adelante, sino que esto es un proceso que debe de iniciarse desde que uno tiene su proyecto de familia, ¿no? Que la pareja es la que tiene que, igual que decidir, pues en el momento en que es más indicado tener un hijo y en el momento en que se pueda, pues también el hecho de que la familia tenga ese apoyo, incluso que la familia vea natural el hecho de que se lacte, de que una madre saque su pecho y lacte en medio de la calle o en medio
ya
de
no
tu casa.
La atención,
esa naturalidad de muchas cosas.
Miradas.
Exactamente, que no se le dé tanta importancia porque una cosa vital, de hecho, vamos, que
y
no
es natural.
Y natural, y por eso la pareja y la familia debe de contribuir en que la madre, que tiene muchos miedos, muchas situaciones difíciles en estos meses de embarazo, se vea apoyada y sepa que, bueno, que porque muchas veces, si es verdad, que después lo comentaremos, que esos 2-3 primeros días después del parto son decisivos, como ahora comentaremos, y si no hay un apoyo y la gente, y la familia y la pareja, ¿no? Porque, bueno, si es verdad que el cuerpo de la mujer cambia, el pecho cambia, y después hay muchos tabúes en cuanto a que la lactancia materna no deja después un pecho bonito, y yo creo que incluso lo puede dejar hasta más bonito que antes, si se cuida adecuadamente, ¿no?
De todo ello nos dará tiempo a hablar, porque sí es verdad que ponemos en valor lo importante que es amamantar, pero ¿qué beneficios tiene para la lactancia materna? Y como decimos, ¿por qué es tan importante?
Pues básicamente por salud. O sea, la lactancia materna promueve una mejor salud ya no solo para el recién nacido y para el bebé, también para su madre. se sabe y se calcula que el aumento de la lactancia materna, casi a niveles universales, podría salvar más de 800.000 vidas al año, la mayoría de ellas menores de 6 meses. Por lo tanto, tiene múltiples beneficios y, como ya digo, no solo para la madre, sino no solo para el recién nacido, sino también para la madre. Claro. Por nombrar así algunos de ellos, por ejemplo, para el recién nacido y para el bebé y para el niño, bueno, nutricionalmente sabemos que es perfecta. Contiene todos los nutrientes que necesita un recién nacido o luego ya un bebé o un niño, y además en un equilibrio perfecto, en las cantidades necesarias. ¿En qué se traduce esto? Pues que biológicamente esos niños son fuertes, son más fuertes. ¿Por qué? Porque somos lo que comemos. Entonces nosotros como mamíferos tenemos un periodo de lactancia. ¿Y cuál es el mejor o la mejor leche de la que podemos alimentarnos? Pues la leche de nuestra progenitora. Eso es, como digo, biológicamente hace, porque si hay una diferencia fundamental entre la leche materna, la leche de su madre y la leche de vaca, es que la leche materna, aparte de nutrientes y de alimentos en el equilibrio perfecto, también transfiere inmunoglobulina, anticuerpos, defensa. Y eso es fundamental para que esos niños pues sean más resistentes. Y
más
además,
protegidos.
Efectivamente. La evidencia ya nos lo dice, pero es que por sentido común, si somos lo que comemos, el mejor alimento del que nos alimentemos nos va a hacer más fuertes y más saludables.
Y sobre todo contra enfermedades, ¿no? Que se puede...
Efectivamente. Las enfermedades típicas de los niños, de los recién nacidos, otitis, enfermedades respiratorias, gastroenteritis. Se sabe que niños alimentados con leche materna enferman menos de todo esto. Y luego también, además, sabemos que es un factor protector a la larga frente a enfermedades futuras como el asma, alergias, obesidad, diabetes, dermatitis. Es verdad que no quiere decir que porque te alimentes de leche materna no vayas a ser diabético en un futuro. Influyen más factores. Pero en general los estudios nos dicen que hay menos casos.
Uh-huh. Y no olvidemos también con la madre, ¿no? Los beneficios que obtiene la madre.
Efectivamente. Para la madre, pues tiene muchísimos beneficios. Por un lado, le ayuda a disminuir ese sangrado después del parto y a que se recupere el útero después del parto, porque, bueno, entre otras hormonas hay dos hormonas que intervienen en la lactancia. La prolactina, que es la que hace que se produzca leche y que se produce la mamá libera prolactina cuando vacía el pecho. Y por otro lado, también, entre otras hormonas, interviene la oxitocina y que es la que hace que la sangre fluya hacia el exterior con pequeñas contracciones que hacen los conductos. Cuando libera la madre oxitocina, cuando el bebé estimula el pezón de su madre. Esa oxitocina, como ya sabemos, es la misma hormona que interviene en el parto, la hormona de las contracciones. Y por eso es tan importante que después del parto y durante los primeros días y semanas después del parto, ese estímulo del bebé en el pezón de su madre hace que su madre libere oxitocina y que ese útero se contraiga bien, que no haya problemas de hemorragias ni sangrado, y que se recupere mejor y vuelva como tiene que estar, como estaba antes de quedarse embarazada. Uh-huh. Luego, por otro lado, también le va a ayudar a recuperar el peso que ha adquirido durante el embarazo. ¿Por qué? Porque al producir leche nosotros tenemos que quemar calorías para producir esa leche. Entonces eso hace que recuperen mejor el peso. Y luego otra cosa fundamental es que sabemos que también es un factor protector frente al cáncer de mama y al cáncer de ovario. Cosa súper importante. Se estima que el aumento de la lactancia materna podría evitar hasta 20.000 muertes en el mundo materna al año por cáncer de mama. ¿Por qué? Porque es factor protector. No quiere decir que porque tu amamantes no vayas a tener un cáncer de mama, porque como pasa con los niños, sabemos que influyen más cosas. Pero sí, la evidencia nos dice que hay menos casos, que
menos posibilidades.
Protector.
Y sobre todo también hay que pensar, ¿no?, en ese vínculo afectivo.
Eso. No, muchas veces nos centramos solo en los beneficios físicos, que tienen muchos y son innumerables, pero no podemos dejar de lado la salud emocional, tanto para la mamá como para el bebé. Es súper positivo establecer ese vínculo después del parto y mantenerlo, porque la lactancia no es solo alimentación, es mucho más. Es contacto, es afecto, es amor. Y todo eso va implícito en ella. No quiere decir que si doy un biberón no lo vaya a transmitir también, pero es que con la lactancia va implícito y es un beneficio más.
Por eso es importante también conocer desde el principio qué pasos hay que ir dando. Así que empecemos por lo básico. Una vez que ya tenemos a nuestro bebé en el mundo, ¿cuándo debe de iniciarse esta lactancia?
Pues lo antes posible. Nada nacer. nada más nacer. Esas dos primeras horas después del parto son fundamentales para establecer esa lactancia y empezar con ese vínculo. Si hay dos cosas que se deben respetar en el paritorio, que para nosotras son básicas, es por un lado el contacto piel con piel con la madre, de la madre con el recién nacido, y el inicio precoz de la lactancia materna, porque sabemos que es muy beneficioso tanto para la mamá como para el bebé. Y bueno, y que nada más nacer nos pongan a nuestro bebé en contacto piel con piel directo, lo ponemos con un pañal sobre el cuerpo de la madre, siempre vigilado que esté en una postura correcta, tiene que estar supervisado y cubierto luego por encima, y ese niño enseguida entra, coge una temperatura. Los niños al nacer, el sistema, digamos, de adaptación a los cambios de temperatura lo tienen más inmaduro. Entonces, ¿cuál es la mejor temperatura que se le puede dar a un recién nacido? Pues la que ha tenido desde que fue concebido, la de su madre. Eso es la mejor fuente de calor. Eso hace que el niño enseguida entre en calor, se regule mucho mejor la frecuencia cardíaca, la respiratoria, y empiece con ese inicio de la lactancia, esas primeras tomas de calostro que son tan beneficiosas. Además de, bueno, lo que hemos hablado de la parte emocional, algo tan estresante para un recién nacido como puede ser un parto, pues hace que también le demos la mejor bienvenida posible.
Y lo que decía Jesús Pardo, al final esos bulos que hay que ir también quitando de en medio, entre sí, ellas, bueno, mucho. Que todas las leches son buenas, en principio, ¿verdad?
Todas las leches son buenas. Es muy importante a la hora de vigilar una lactancia, sobre todo al principio, que la madre adquiera, que lleve una buena técnica, que esté correctamente establecida, ver el agarre del bebé. Pero básicamente, si el agarre es bueno y la técnica se hace bien, y ahí nosotras y los sanitarios y la sociedad jugamos un papel muy importante, la leche es, todas las leches son buenas. No hay leche mala.
Y no importa que la madre tenga el pecho más o menos
tampoco
grande.
Tampoco, para nada. No influye nada el tamaño del pecho a la hora de amamantar. La calidad de la leche es siempre óptima.
Y claro, tenemos que saber también cuándo se produce esa subida de leche. Cuándo estamos ya indicadas para dar de mamar a nuestro pequeño.
Es muy importante a la hora de hablar de los cambios en la composición de la leche. Sabemos que la primera leche de la mamá es el calostro. Esas primeras 48 y 72 horas la madre lo que produce es calostro. Pero es que produce calostro porque es el alimento ideal para el recién nacido. Te aseguro que si el alimento ideal para el recién nacido fuese la leche madura, tendríamos la leche madura desde el nacimiento. O sea, la naturaleza no iba a cometer un error tan importante. El calostro tiene otras propiedades, pero son las mejores para un bebé que acaba de nacer. Sabemos que el calostro tiene menos grasa, pero es más rico en proteínas y sobre todo es más rico en inmunoglobulinas, en anticuerpos, en defensa para ese bebé que acaba de nacer y sale de la protección del cuerpo de su madre, pues vaya, digamos, más fuerte, esté más preparado y más protegido. Además también es más laxante, con lo cual esa primera caca del niño, ese meconio que a veces es pegajoso, que le puede costar expulsarlo, también con el calostro le ayudamos a que lo expulse. Es cierto que es menos cantidad, pero también el estómago de un recién nacido es muy pequeñito y no es bueno sobrecargarlo. Ellos tienen que hacer tomas pequeñas, eso sí, con mucha frecuencia.
Y ir adaptándose también ellos, claro, al nuevo mundo, ¿verdad?
Exacto,
que tienen por delante.
Exacto.
¿Cómo, bueno, más que nada, cuánto tiempo debería de mamar?
Sí.
¿Cuánto tiempo se recomienda mantener también ese...?
Pues en eso la Organización Mundial de la Salud es muy clara. Ella es la que rige nuestras directrices en sanidad y lo dice de forma muy clara. La lactancia materna se debe mantener de forma exclusiva los primeros 6 meses de vida y de forma complementaria hasta los 2 años o más. ¿Qué quiere decir esto? Que durante los 6 primeros meses de vida el bebé se va a alimentar solo de leche materna. No necesita nada más. Un bebé sano que evoluciona de forma normal solo necesita leche materna. A partir del 6º mes se van introduciendo los alimentos de forma progresiva, como nos vaya indicando el pediatra. Es importante saber que de los 6 meses al año la base del alimento sigue siendo la leche. O sea, la base, sí, del alimento de Pepe sigue siendo la leche. Los alimentos complementan, ¿vale? Pero la base sigue siendo la leche. Y a partir del año ya sí que es cierto que el niño, los alimentos que vaya comiendo son la base de su alimentación y la leche le va complementando. Pero siempre es un complemento bueno. Es positivo, por lo que hablamos, porque aparte de la calidad tan buena que tiene, le transfiere protección. Entonces, bueno, la OMS recomienda hasta los 2 años y a partir de los 2 años hasta que la mamá y el bebé desean. Siempre con respeto, es lo que recomienda.
¿Hay una edad recomendada para realizar el destete?
No, es algo que cada madre, según sus circunstancias y según los deseos y respetando y siempre de una forma muy respetuosa con su hijo, lo irá dejando. claro. Pues, normalmente es verdad que los niños, ellos mismos, cuando van creciendo, pierden el interés por la teta, como hablamos nosotras siempre comúnmente, porque ya quieren crecer, ya imitan. Una vez que los niños se van alimentando, la teta la utilizan más afectivamente que como alimento. Sí. Y suelen utilizarla por la noche cuando se despiertan, cuando tienen miedo, cuando están malitos, para dormirlos. Con lo cual, incluso para eso, si a veces no nos llama la atención que una madre abrace a su bebé para consolarlo, no sé por qué nos parece tan escandaloso, a algunas personas le parece tan escandaloso que lo amamante, porque realmente es eso, es consuelo. Y el niño suele ir destetándose por sí mismo cuando ya no le interesa.
Por lo tanto, sería también interesante conocer cómo mantener esa cantidad de leche para que no se nos interrumpa precozmente, ¿no?
Pues la leche se mantiene a demanda. Funciona además por la ley de la oferta y la demanda. Y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque el pecho se va a adaptar a las características de cada niño. Hay niños más demandantes que necesitan más alimentación y niños que a lo mejor se alimentan menos. Igual que los adultos. Hay personas que comen menos y personas que son más glotonas y a lo mejor están muy delgadas. Depende un poco de su metabolismo. Entonces, cada pecho se va a adaptar a las demandas de cada niño, mediante la ley de la oferta y la demanda. ¿Eso cómo se consigue? Pues según lo que vaya estimulando. ¿Vale? ¿Que queremos aumentar la producción? Porque es verdad que el niño primero hace tomas pequeñas y empieza a hacer tomas con más frecuencia. Y ahí es cuando empezamos a pensar que a lo mejor el niño se queda con hambre y no se está quedando con hambre. Lo que me está demandando es más producción. ¿Y cómo respondemos? Ofreciéndole el pecho con más frecuencia. Y muy importante también, porque sabemos que los primeros días las tomas tienen que ser frecuentes y sobre todo no saltarnos las tomas nocturnas. Por la noche sabemos que producimos más prolactina y por lo tanto aumentamos producción de leche. Y es muy importante respetar esas tomas nocturnas. Luego, por otro lado, también es muy importante al inicio de la lactancia no interferir con biberones, tetinas o chupetes. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el estímulo que hace un recién nacido del pecho de su madre es diferente, la succión que hace es diferente de la que puede hacer de una tetina. Lo que pasa es que no se ve. El estímulo de un recién nacido en el pezón de su madre lo que hace, bueno, él abre mucho la boca, lo suyo es que la mandíbula inferior, aparte de pezón, coja también parte de areola y lo que hacen es como también un movimiento circular con la lengua, como si fuera, entre comillas, ordeñando. Entonces, a la hora de darle una tetina, no tiene que hacer eso. Con poco que mueva los labios y succione lo que entendemos nosotros por chupar con los labios, le sale. Él se puede adaptar a esa forma de succionar y luego intentar succionar de esa manera el pecho de su madre. Y claro, al no estimularlo bien, no saca bien la leche y ese pecho sí que va dejando de producir, pero no porque la mujer se le acabe la leche, sino porque ha hecho un mal agarre, un mal estímulo. Por eso es tan importante que hasta que la lactancia no esté bien establecida, no se debe interferir con chupetes ni con biberones.
Por eso es también necesario conocer qué problemas también puede acarrear el no dar correctamente el pecho.
Claro, y por eso ahí nosotros los sanitarios jugamos una función fundamental a la hora de valorar un buen agarre y una buena técnica.
De ahí vienen los
sí,
dolores.
Sí, en esos primeros días, como ha dicho Verónica, pues muchas veces las influencias externas, hemos seguido todo y hemos tenido en consulta muchas madres súper entusiasmadas con la lactancia materna, súper motivadas porque llegar a ese momento tan íntimo y tan maternal, y pues aparece esa visita en el hospital y pues yo el niño lo veo que está muy quieto, la abuela, madre, tía, ay, pues yo el niño lo veo que no se queda satisfecho con lo que tú le das, yo creo que le tenías que meter un biberón. Ya la hemos liado. Sí. En ese momento ya la madre, todo su empuje personal, ve que una persona de otra edad con más experiencia le está diciendo esto.
Y duda.
Y empiezan esas,
se deja influenciar.
Momentos de duda, nerviosismo.
Tiene mucha labilidad emocional, tiene mucho miedo.
Es un momento
las cosas claras, les hacen dudar.
Muy sensible y que le lleva a dudarlo y que muchas veces, por eso digo yo, cuando a muchas embarazadas, tú escucha todo lo que te digan, los consejos, pero tú con visión, para adelante.
Sí, hay que ser cabezón.
Vale, hay que ser cabezona y sin enfadarse con nadie, decirle, no te preocupes, que a mí mi matrona o mi médico me ha dicho que yo tengo que seguir
bien.
Y que aunque vea que no, estos dos días tengo que seguir.
Porque
ahí se interrumpen muchas lactancias y se corta.
Estamos hablando que algo que es normal, que es como que un recién nacido haga tomas muy frecuentes, que puede perder peso los primeros días, porque de forma fisiológica la primera semana puede perder peso.
Sí, hasta normal, ¿no?
Es que normal. Normal. Lo que no normal debe llegar es del 10% en adelante. Ya a partir del 7% hay que vigilar. A partir de en un 10% ya tenemos que ver que no hay algún problema en la técnica, en el agarre, o que el niño pueda tener frenillo o algo que esté dificultando, y lógicamente pues ver cuál es la causa de que ese niño no esté poniendo peso. Si en un momento dado hay un problema y continúa y un pediatra nos dice, pues mira, tenemos que ayudar. Pero si no, lo normal es que hasta un 7, un 10%, que es lo que pierde la mayoría, es normal y entra dentro de lo fisiológico. Lo importante es que a la segunda semana ya recupere el peso del nacimiento, de ahí para arriba. Entonces, claro, si se juntan esas tomas frecuentes, que son normales, esa pérdida de peso de los primeros días, como tú no lo sepas y tengas a alguien al lado que tampoco lo sepa y te esté diciendo, ¿lo ves? Te lo he dicho, le has dado a la media hora, tiene otra vez hambre y además está perdiendo peso, pues ya te hace dudar. Claro. Y el hecho de que ya empiezas a meter biberones simplemente por eso ya es lo que estás haciendo mal. Y además hay que tener en cuenta que el niño no solicita el pecho, además no solo por alimento. O sea, hay una succión que es nutritiva, pero también existe una succión no nutritiva que es igualmente importante. El niño pide pecho cuando tiene sed, cuando tiene hambre, pero también cuando necesita consuelo o tenerte ahí presente. Yo creo que además es algo instintivo, porque un recién nacido tú lo dejas solo y su supervivencia es mínima. Entonces yo creo que vienen ya preparados para estar ahí asegurados, pegados a su madre. Y entonces demandan ese contacto. Muchas veces lo que están demandando simplemente es contacto y el hecho de succionar a ellos les gusta, les calma, les consuela. Entonces hay que dejarles.
Ese vínculo con la madre. Y la tetina es fácil. Yo no tengo que hacer la mitad del esfuerzo, con lo cual el niño, pues como yo he dicho antes, como buen humano que es, acostumbra a lo rápido,
lo cómodo
y fácil.
No lo bueno, no a lo cómodo, eso.
Verónica, y aunque estemos ya descartando algún suplemento añadido, pero ¿es necesario darle agua?
Pues mira, no. Un niño que se alimenta de leche materna, el niño es un niño sano, que evoluciona bien, la técnica correcta, el agarre bueno, durante esos 6 primeros meses se va a alimentar solo de leche. No es necesario tampoco darles agua, que es una pregunta muy clásica, sobre todo en los meses de verano. Si el niño tiene sed, pide teta. La leche materna, la composición principal que tiene es agua. O sea, los niños alimentados solo de leche materna están suficientemente hidratados, ¿vale? Lo que sí que nos pueden indicar, a partir de los 6 meses, cuando introducemos los alimentos, sí que hay que ofrecerles agua. Pero durante los 6 primeros meses, no. Y sí que nos puede indicar el pediatra, porque la Asociación Española de Pediatría lo aconseja, es un aporte de vitamina D durante el primer año de vida. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, la fuente principal de la vitamina D es la absorción solar, y por los estilos de vida que llevamos, pues nosotros pasamos mucho tiempo en interior y más en invierno. Entonces, bueno, más como prevención, recomiendan un aporte de vitamina D a esos bebés durante ese primer año de vida. Vamos, normalmente, según el tipo que sea, son 2 gotitas al día en la boca y ya está. Uh-huh. Es algo.
Nos vamos quedando sin tiempo, vamos a ir acelerando un poco porque no nos gustaría dejar nada en el tintero. Por eso también hay que pensar en los cuidados que necesita la mamá durante esa lactancia. ¿Cuáles serían?
Pues nada, la mamá durante la lactancia pues tiene que llevar una vida sana, una vida normal, una dieta sana y equilibrada. Lógicamente tiene que estar muy bien hidratada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que más pierde a través de la lactancia es agua. Se tiene que hidratar mucho. De hecho, el cuerpo se lo pide. Normalmente es muy clásica la lactanta que va siempre con su botellita de agua porque tiene mucha sed, ¿eh? Hasta 3 litros, mínimo 3 litros al día se tienen que tomar durante la lactancia. Y luego también tienen que tomar un aporte un poco más alto de alimentación. Tienen que aumentar 500 kilocalorías al día el aporte, digamos, de alimentos. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque quemas muchas calorías y necesitas muchos nutrientes para producir esa leche.
¿Y alguna medida de higiene?
Sí, nada, su ducha diaria. Estamos preparadas para amamantar, no tenemos que comprarnos cremas para preparar ese pezón ni para nada. Creer en los cambios que se van produciendo en el embarazo ya hacen que, por ejemplo, los tubérculos de Montgomery son los que hidratan y lubrican el pezón. Ya se va preparando, estamos preparadas. Nosotras recomendamos ducha diaria, viene muy bien después de cada toma dejarse calostro o leche untado en el pezón, y el pezón lo más aireado posible. Eso es lo mejor que puede hacer. Mientras esté en casa, yo siempre les digo camiseta suelta y el pecho descubierto. Es lo mejor para evitar complera. Incluso si nos sale alguna grieta o alguna heridita al aire, que se vaya secando, un poquito de leche y nada más. Si nos molesta o estamos reseca, incluso un poquito de aceite de oliva nos podemos untar, pero nada más, no necesita más cuidados que eso.
Como profesional sanitario, ¿qué es importante a la hora de valorar?
Sí,
la lactancia que estamos dando.
Pues nosotras como supervisoras, digamos, de la lactancia y en general todos los sanitarios, es importante tener en cuenta que una lactancia no debe ser dolorosa. los primeros días cuando se establece podemos tener lo que llamamos la sensibilidad del pezón, que al principio de la toma te molesta así, te duele un poquito, pero ya luego se te pasa. Una lactancia o una toma, un dolor durante toda la toma, hay que vigilar, porque ahí probablemente haya un problema, o bien en la técnica, que no esté en la postura adecuada, el agarre que no sea correcto, o el niño puede presentar también frenillo y no estar estimulando bien, y en esos casos el frenillo se puede intervenir, se puede, pero es fundamental vigilar eso, el agarre, la técnica que sea la correcta, y que la madre disfrute y esté bien. Y
lo básico, ¿cómo sabe una madre que su bebé está bien alimentado?
Sí, eso siempre te preguntan, bueno, pero yo no lo veo, yo no lo puedo medir. ¿Cómo sé que mi niño está comiendo bien? Pues por un lado, el aspecto, que es un niño saludable, con buen color, con buen llanto, es un niño que tú lo ves que tiene un buen aspecto. Aparte, hace su pipí, su caca, o sea, todo lo que entra tiene que salir. Si el niño moja hasta 6 pañales en 24 horas, está orinado y bien, y luego que hace caca. Durante el primer mes los niños suelen hacer caca a diario. Y además el aspecto de esa caca, es una caca que se vuelve con los días amarilla, puede ser muy blandita, incluso líquida, parece diarrea. Eso me quiere decir a mí cuando me viene una mujer y me dice, es que el peso, que no sé qué, dice, hace caca cada vez después de cada toma. Digo, no me digas más, ese niño se está alimentando perfectamente. Y luego es fundamental siempre tener un grupo de apoyo. Que en Huelva contamos con Huelva Lacta, que siempre me gusta decir, las reuniones de Huelva Lacta es fundamental para todas las madres que quieran amamentar.
Y bueno, y sobre todo, bueno, nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Claro. Yo no puedo estirarlo más, Verónica, pero eso sí, recomendar sí. Que vayamos al centro de salud ante cualquier eso duda y contactemos con nuestra matrona, que será la que mejor consejo nos dé. Muchísimas gracias a todos y gracias por su atención. Hasta pronto.
Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Las entrevistas del día.